Son las 11 y 32 de la mañana. Tengo el gusto de saludar a don Eduard Punset. Señor Punset, querido Eduard, buenos días.
Muy buenos días. Hacía tiempo que no, nos veíamos.
Exactamente, no tenía el gusto de saludarte. Últimamente, además, fíjate, estamos hablando mucho de la Fundación Punset, ¿no? Del sistema inmunitario.
Sí.
Porque habéis emprendido una campaña que se llama Cuida el sistema inmunitario, con una exposición itinerante. Ahora está en Sevilla, además.
Sí, es verdad. O sea, básicamente de lo que se trata es de recordar algo muy elemental, y es que el pasaporte o el carnet de identidad lo que te indica es la fecha de nacimiento, cuando naciste, pero no te dice de verdad cuál es tu estado de salud. Y en este sentido es recordar a la gente que una cosa es la edad cronológica, es decir, la que dice el calendario, y otra es la edad biológica, es decir, la que marca tu sistema inmunitario, del que muy poca gente hace caso, desgraciadamente. Yo debo decir que ahora tengo una alegría cada mañana, porque estoy 2 días por semana o así en Pineda, donde vivo, en Pineda de Mar, y allí al lado del mar veo que cada vez hay más gente que hace jogging, o sea, que anda un poco, que cuida su físico y cuida su salud, ¿no? Es fantástico. El impacto tan tremendo que tiene esto. ¿Te has fijado en la diferencia que hay entre hombres y mujeres, por ejemplo? Las mujeres, es increíble, cuando uno compara la Lucy, el fósil femenino primero que encontramos de hace unos 2 millones de años, la Lucy era un pequeño chimpancé, mono, pero un pequeño chimpancé. No tiene nada que ver con lo que es una chica, una mujer, hoy día. Y en cambio, por la calle te encuentras te sigues encontrando cantidad de chimpancés que vienen de frente y que no han cuidado para nada su dieta, ¿no? Ni lo que comen.
Ni el sistema inmunitario.
Ni el sistema inmunitario.
Eduard Punset, hay alguno que preguntan, ¿es Punset de verdad? Sí, es Punset de verdad.
Sí.
Está. Porque el otro Punset es este que... Tú sabes, Eduard, que eres una de las personas más imitadas del mundo.
Sí.
Lo que pasa es que nadie con el acierto, con el que lo hace Latre.
Es verdad.
Que nos hace un Punset, ¿verdad? ¿Verdad, Punset 2?
Fantástico, no lo sé. Pero lo intento.
Es el mismo.
Es el mismo. Es que yo creo que es el mismo.
Es como dice Eduard. Fantástico.
Claro, hay que tener la misma curiosidad, ¿no? Inacabable que yo tengo.
Totalmente.
Para ir repitiendo por ahí, fantástico. Aquí en este estudio ahora hay una fotógrafa de la radio que es guapísima. Y cuando la ves, pues tienes ganas de saber lo que le pasa por dentro, y tienes ganas, claro, de decir fantástico.
Eduard, que te pierdes.
Bueno, viaje al optimismo y el alma está en el cerebro, son diferentes títulos de Eduard Punset. El alma está en el cerebro, título de la reedición de toda tu obra, ¿verdad?
Fue un cura del siglo XVII inglés, que además era médico y era muy buen cura, pero era muy mal médico. O sea, realmente la gente que le iba a visitar peligraba su vida, ¿no? Pero fue el primer gran neurólogo, o sea, porque hubo un enfermo, hubo un paciente que fue a verle y le dijo: doctor, tengo algo en el alma que no me funciona. Y él le dijo muy seriamente: el alma está en el cerebro, déjate de almas. O sea, lo importante es el cerebro. Y fue el padre de la neurología moderna, o sea, Willett. Y él se dio cuenta y acabó, en cierto modo, con algo que luego se establecería durante muchísimos años, que era ese dualismo entre alma y cuerpo, ¿no? Entre cerebro y espíritu, entre hasta que gente como Ubilet o los descendientes de Ubilet dijeron, oiga, dejaros de tonterías, porque realmente lo que hay es el cerebro. Y el cerebro es fabuloso, o sea, no, la gente no se da cuenta de que, por ejemplo, pues cada minuto que pasa se generan más de 500.000 de neuronas nuevas. Y cuando han transcurrido 2 años desde que has nacido, el cerebro ya está hecho en un 80%. O sea que es una historia fabulosa que llevamos encima.
Luego es cuestión de recargarlo con información.
Claro, y bueno, y de variarlo, o sea, y de cambiarlo. Este ha sido un debate, yo tengo ahora, me parece, 75 años.
¿Te parece?
Sí, es lo que dice el calendario, pero no es lo que dice mi sistema inmunitario, ¿no? Y la verdad es que me ha dado tiempo para ver muchas cosas que no se ven a primera vista, ¿no? Esa es una de las razones por las que con la edad tiendes a ser más feliz. Uh-huh. O sea, con la edad aprendes, te das cuenta de unas cuantas cosas, de que son muy pocas las que sabes, las que aprendes, pero que algunas aprendes.
El mensaje del libro del viaje al optimismo, tienen un algo los permanentemente optimistas que les hace un poco relamidos, ¿no? O que es les hace crean un cierto rechazo, ¿no? Sobre todo los más cinematográficos o los más literarios, porque no sé, es un personaje. Sin embargo, hombre, un cierto viaje al optimismo es imprescindible para que el ser humano vaya mejorando. El pasado siempre fue peor, ¿no? Y sí. El mensaje del libro es que el futuro siempre será mejor, porque eso ha sido siempre así.
Siempre ha sido así. O sea, lo peor de lo peor es el pasado. Yo recuerdo la imagen imborrable de una momia pequeñita de 14 años que habían sacrificado a los dioses en un pueblo inca al norte de Chile. Y era comienzos del siglo XVIII. Se acababan de quemar 30.000 brujas en Europa. O sea, gente que sabía de hierbas medicinales y... O sea, realmente el pasado no podía ser peor. Y lo que estamos descubriendo son cosas tan sencillas. Yo les digo, a mí el otro día me para una señora en la calle de unos 60 y 70 años y me paró llorando. Y yo le dije, bueno, no llores porque no vale la pena. O sea, ¿qué te pasa? Y dice, no, es que de verdad, usted me ha ayudado a recuperar mi confianza en la intuición. Y que me había negado todo el mundo. O sea, siempre me decían, pero eso está comprobado, pero eso está forma parte de tu razonamiento consciente, racional. Y nadie creía en la intuición. Bueno, y ahora sabemos que está prácticamente todo en el inconsciente, en la intuición, ¿no? Y eso nos da vida, nos da la posibilidad de contar con una información con la que no creíamos contar, y es la que nos permite pues abordar tareas como la gestión de las emociones propias, o sea, que la gente pueda controlar su ira, su rabia, su despecho. Que no salga con un martillo ahí gritando y pegando a los demás. Todo eso es absolutamente nuevo. Cuando yo digo, por ejemplo, que ahora estamos descubriendo que hay vida antes de la muerte, y que esos, yo no sé lo que vais a hacer con mis 30 años de vida redundante, porque mi vida, mi esperanza de vida aumenta de 2 años y medio cada década. O sea que yo antes de mucho tiempo habré acumulado como 30 años de vida redundante con la que los estados todavía no saben qué hacer. No, ni idea. Y sin embargo, es mucho más importante ahora el tomar conciencia de que hay vida, de que por primera vez en la historia de la evolución hay vida antes de la muerte, que en lugar de emperrarse en torturarse el cerebro para saber si hay vida o no después de la muerte, ¿no?
El viaje al optimismo en estas fechas o en estos días o en estos años en los que tenemos la sensación de que una crisis planetaria nos agobia y nos ha cercenado literalmente el futuro, puede ser especialmente indicado. ¿Cabe el optimismo en este momento en el que no se ve salida ninguna a nada?
Bueno, cabe, por supuesto, es que es lo único que cabe, el resto yo no lo veo. Vamos a ver, me mencionaba que la crisis era planetaria y yo llevo ya un tiempo diciendo que no hay una crisis planetaria, porque crisis planetaria solo la habría si hubiera generado un déficit con Neptuno, con Saturno, con Urano, es decir, con algunos satélites lejanos, ¿no? Pero no, lo que hay es que hay unos países que les va bastante bien, como China ahora, Estados Unidos no les va mal, sí, tienen crisis a veces financieras, pero oye, dominan el mar, dominan el espacio, no les pasa nada. En cambio, hay unos pequeños países que se habían acostumbrado a vivir por encima de sus medios, como España, Grecia, Italia, y esos países son los que están en crisis, son unos pocos. Pero la primera razón por la que están en crisis es que no diagnosticaron bien lo que tenían y por lo tanto pasaron muchos años sin saber lo que tenían que hacer. Pero fíjese, yo me acuerdo de una persona que era abuelo ya, y él había conocido a su abuelo que estaba aterrado, era inglés, y estaba aterrado porque estaba convencido, a pesar de ser científico, de que la civilización de Londres se iba a terminar ahogado a la gente, ahogados por el exceso de excrementos de caballos que iban dejando en las calles de Londres en aquellos años del siglo XIX. Había gente que estaba convencida que no se podía hacer nada contra aquella invasión de excrementos. Y fue una broma. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando me tuve que ir de este país, del nuestro, a Inglaterra. Y eso era el año, me parece, 59-60. Y fue el año de mayor niebla en Londres. Cuando regresabas a casa por la noche, tenías que ir palpando la pared para saber cuándo llegabas a tu calle y poder doblar a la derecha, que era mi caso, ¿no? Si me hubieran dicho entonces que 10 años después no habría ni una gota de niebla en Londres, no me lo habría creído. O sea, nosotros tenemos una tendencia increíble a subestimar los cambios tecnológicos. Cuando estos cambios se aplican al cerebro, ya es para ni contar, porque la gente no se lo cree. O sea, la gente se acostumbra a que hay teléfonos móviles ahora, iPods y cantidad de soportes con alfabetos digitales que nos permiten comunicar unos con otros.
En su libro El alma está en el cerebro contesta muchas preguntas interesantísimas. Por ejemplo, ¿los artistas tienen un cerebro distinto? ¿El señor este que tenemos aquí, que lo imita también, es diferente su cerebro al nuestro?
Lo es, claro que sí, porque él ha activado determinadas neuronas que yo estaba ocupado en otras historias y no he activado. Por ejemplo, ahora sabemos muy bien que hay una edad que es especialmente buena, que es la ventana del tiempo, lo que yo llamo la ventana del tiempo, que es entre los 4 y los 9 años, en los que es fácil o relativamente fácil activar determinadas neuronas que le enseñan a uno más rápidamente que cuando luego crece cosas importantes, como no enfadarse, no machacar con un martillo al de al lado, no competir toda la vida, sino colaborar con los demás, el utilizar las mismas, las propias técnicas de comunicación digital. Eso, si se aprende entre los dos, los tres, yo lo he visto con mis nietas, por ejemplo, es fantástico. O sea, en mis nietas, cuando tienen 3 años, distinguen muy bien las dimensiones temporales, digo, las dimensiones espaciales, delante, de atrás, a derecha, izquierda, arriba o abajo. Pero no les hables de la dimensión
del tiempo.
Del tiempo.
Claro, claro.
Hay que esperar a los 3 años y medio, los 4, para que empiecen a tener idea de si los Reyes Magos están hablando de los Reyes Magos del pasado, del futuro o del presente. No lo saben.
El otro Ponset le quería hacer una pregunta.
Creo que es la pregunta que falta en esta entrevista.
Sí.
Que es... ¿cuánto pan de molde tomas a la semana? Porque claro, ahora, ahora que eres imagen, ¿te ha cambiado la vida desde el pan natural?
Pues no solo la vida, sino el mundo. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. O sea, yo creo que he sido de los primeros que se dieron cuenta de que el pan Bimbo o Nintendo tenían mucho dinero para hacer publicidad de su propia marca. Y entonces yo me dije, oye, yo ando buscando dinero para mi fundación, para implantar o para sugerir que la gente aprenda a conocer sus emociones y lo que es más importante, a gestionarlas, porque estoy seguro que si aprende eso va a poder cambiar el mundo. Y resulta que me iban mis amigos de la Caixa o de un banco y les decía, oye, ¿me podéis dar 10.000 euros para empezar? Porque los necesito para formar a los formadores de los formadores, y luego tengo que poner en marcha a matemáticos que puedan medir exactamente cuál es el impacto de este control emocional o de esta gestión emocional, o cuál es el impacto financiero. Y bueno, y después de varias cenas o comidas, pues me daban 10.000 euros. No me servía de nada.
¿Cuándo me vas a presentar a estos amigos?
Claro. Pues la verdad es que...
Yo estoy pelado.
Claro, pero entonces te voy a presentar a los Pan Bimbo y compañía. Porque fui a ellos y les dije, mire, yo tengo una fundación y me gustaría hacer eso. Y me dicen, ¿y cuánto necesita usted? Digo, pues hombre, yo creo que con 160.000 euros tendría para casi 2 años de formación de esta gente. Y dicen, hecho, considéralo hecho. O sea, realmente me costó una mañana de trabajo el que me dieran los 160.000 euros para la fundación, para poder poner en marcha a casi 20 formadores de formadores. O sea que yo creo que cada día eso es fantástico, porque cada día descubrimos cosas nuevas en las que no habíamos caído, y yo creo que poca gente había caído en esta cosita, por ejemplo.
Hoy he descubierto que tú estás con más dinero que yo.
Yo no, la fundación.
La fundación.
Pues Eduard Ponset y su fundación ha venido esta mañana y nos ha llenado de satisfacción escucharle. Siempre una delicia en todo momento y lugar. Así que ahora, ¿se ha pegado esta mañana el baño en Pineda o en, bueno, febrero? Bueno, marzo ya toca,
no.
¿Eh?
La verdad es que no me lo he podido pegar el baño, porque están haciendo una obra en la estación de...
Bueno,
de
lleva ya tiempo. Yo es que estoy en Santa Susana, pegado a Malgrat.
Digamos. ¿Ves? Y es un sitio,
claro,
fantástico.
Maravilloso. Y me he pasado en Pineda años y años, ¿no?
¿Ves?
Y efectivamente, yo que cojo mucho la carreterita esa que luego pasa por el cementerio y va a los antiguos búnkers y llega ya, coge en Palma con el paseo de Santa Susana y Malgrat. Ese es un paseo muy agradable. Cuando llegas a la estación estaba cortado este verano.
Exacto, porque están haciendo, no sé exactamente lo que están haciendo. Pero están haciendo algo importante, un paso Eduard, a nivel.
Eduard Punset, que me alegro mucho, 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 ha sido un placer.
Muchísimas gracias.
Gracias por todo, un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Bueno, Latre, aquí nos preguntan, ¿cuándo vas a Valladolid?
Valladolid, pues de momento por causas ajenas a la producción, que es difícil y además es cierto, de momento no tenemos fecha, pero estamos buscando para poder ir a Valladolid, ¿eh?
Ah, bueno.
O sea que estamos trabajando en ello.
¿Y a Sevilla cuándo?
A Sevilla en mayo. Sevilla, bien, estaremos ahí en mayo.
Buen mes, buen mes.
Sí, sí, sí.
Un mes muy apropiado.
Y con mucha ilusión.
Sí. Bueno, entonces, Punset 2, ¿has estado bien en la entrevista?
Bien, uno se queda hipnotizado escuchando a otro Punset, ¿eh? Y después, bueno, yo seguiré aquí, ¿eh? Carlos, o sea, cuando me queráis preguntar cosas, pues fantástico, ¿no?
Exacto, pero ahora quién era. ¿Eh? ¿Quién era? ¿El otro Punset 2?
No, y ahora soy Eduardo. Bueno, no, el otro.
¿Ahora quién es?
El dos.
¿Es el uno o es el dos el que estaba hablando ahora?
El dos.
Tenemos.
Sí, son muy graciosos ustedes.
Herrera en la onda.